Interested in starting your own podcast? Audioboom can help with our $9.99 monthly subscription plan for hosting and distribution. You'll get 200 minutes of recording time per episode, a branded homepage on the Audioboom platform, embeddable players for web and social media, advanced analytics, and so much more. To sign up for your $9.99 monthly subscription plan, go to audioboom.com/start. That's audioboom.com/start.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Epicentro. Un placer estar con ustedes. Les saluda León Krause desde los estudios de Univision en la ciudad de Los Ángeles. Gracias por acompañarnos, gracias por descargar el podcast, gracias por estar suscritos a Epicentro también y por regalarnos muchas estrellas generosas y brillantes en las distintas plataformas en las que escuchan ustedes este esfuerzo que grabamos y hacemos para ustedes semana a semana. De verdad, es un gusto estar con ustedes. Y debo decir que es un gusto muy particular estar con ustedes esta semana. Porque para los que nos interesa la política, la semana de los debates presidenciales en México, pero también en Estados Unidos, es algo muy especial. Algo así como lo que es la semana previa al Super Bowl para los que les gusta el fútbol americano, o la semana de la final del fútbol soccer en México, a los que nos gusta muchísimo también el fútbol en México, o incluso las semanas previas a la Copa del Mundo. Los debates tienen algo particularmente emocionante. Sobre todo porque generalmente, como siguiendo un poquito con esta comparación deportiva, porque así como ocurre en el boxeo, los encuentros cara a cara entre dos grandes rivales, o en este caso cinco rivales, en el caso del debate en México, se da pues muy pocas veces. Los debates presidenciales serán tres en esta ocasión, como tres fueron los debates presidenciales entre Hillary Clinton y Donald Trump, la campaña del 2016. Y como son pocas las ocasiones en las que ambos candidatos o los candidatos se enfrentan, se ven cara a cara, pueden contrastar ideas, pueden contrastar proyectos, pueden cuestionarse, contradecirse con libertad, idealmente con libertad, ya hablaremos de eso, pues es muy emocionante imaginar cómo resultará ese encuentro. Además, los debates en varias ocasiones han sido puntos de inflexión en las campañas presidenciales. La historia, por ejemplo, de los debates en Estados Unidos ofrece varios ejemplos de este estilo. Para mí, los debates más interesantes de los años recientes en Estados Unidos han sido los tres debates entre Mitt Romney y Barack Obama. Barack Obama llegó al primer debate presidencial del 2012 cansado, algo harto, no se había preparado bien. En Estados Unidos la preparación de los debates, hemos leído por ejemplo muy poco en México de cómo se están preparando los candidatos. En Estados Unidos los candidatos presidenciales se preparan con semanas de anticipación, tienen equipos dedicados a ello, escogen por ejemplo a alguien que interprete el papel del rival en turno. Hillary Clinton tenía a alguien que pues jugaba el papel de Donald Trump y trataba de ser lo más trumpista posible para meter a Hillary Clinton en el ritmo de toma y daca que seguramente impondría Trump o trataría de imponer Trump en el debate. Y lo mismo, uno imagina, aunque de la campaña Trump se sabe menos, lo mismo de alguna manera u otra habrá hecho Donald Trump, aunque es evidente que se preparó menos. Aún así, la realidad es que a Trump en los debates no le fue enteramente mal. Y no le fue enteramente mal por uno de los factores que voy a mencionar un poco más adelante. Pero entre Barack Obama y Mitt Romney, ese primer debate fue revelador porque encontró a un Obama no bien preparado, cansado, algo perplejo, enfrentándose a un hombre que salió en su mejor momento. Casi como un boxeador que entrenó a la perfección y llegó al primer round de la pelea con absolutamente todas las energías a tope, sin necesidad de perder una libra o ganar una libra, es decir, en el peso perfecto, con la técnica fina, afilada, los puños listos. Así estaba Romney y la verdad las cosas es que le ganó Obama con claridad. Y por poco Romney le da la vuelta a la elección en las encuestas y obligó a Obama a regresar en el segundo debate y en el tercer debate con todo. Y fueron ambos debates absolutamente memorables. Incluso por momentos parecía que iba a poder ocurrir un altercado físico entre ambos candidatos de la intensidad que ambos pusieron en el escenario frente a millones de televidentes. Anything other than a solution to this which says which stops this nuclear folly of theirs is unacceptable to America. And of course, a military action is the last resort. It is something one would only.
Well, first of all, those are reports in the newspaper. They are not true. But our goal is to get Iran to recognize it needs to give up its nuclear program. Because they have the opportunity to.
Los debates entre Hillary Clinton y Donald Trump fueron distintos porque evidentemente se trataba de un hombre que estaba y sigue estando muy poco interesado en el hilado fino de la política, en los detalles de la política, enfrentándose contra una mujer preparada hasta la obsesión. Hillary Clinton ha sido toda su vida, y ella misma lo reconoce en sus libros y lo ha reconocido muchas veces, y es célebre a qué grado se prepara, ha sido, digamos, lo que en México diríamos una matada, una mujer estudiosa hasta el exceso. Entonces parecía, pues, que este choque entre un hombre frívolo y mal preparado como Donald Trump y una mujer hiper preparada como Hillary Clinton, pues resultaría en un triunfo enorme para Clinton. Y así fueron creándose las expectativas. La gente pensó, caray, Clinton va a acabar con Trump. Y la realidad es que no acabó con Trump. Trump se defendió moderadamente bien y al no perder, al no hacer el ridículo, al no hacer el oso, terminó ganando. Porque las expectativas importan muchísimo. Piensen, por ejemplo, ustedes en otro par de ejemplos. Al Gore contra George W. Bush. Al Gore, que en aquel momento era vicepresidente de Estados Unidos, lo había sido por 8 años con Bill Clinton, llegaba a los debates con George W. Bush, que había sido gobernador de Texas, absolutamente preparado, también en su mejor momento. Después de haber vivido 8 años en la Casa Blanca, antes de eso había sido senador, un hombre que había sido preparado por su padre, también senador por el estado de Tennessee, para ser presidente de Estados Unidos. Para eso fue criado Al Gore. Criado, por cierto, en la propia ciudad de Washington, siendo hijo de un senador. Así que los debates presidenciales, para Gore, que era un maestro del debate, pues parecían el escenario ideal para simplemente borrar, acabar, destruir a George W. Bush, que era un hombre, pues digamos, ligeramente distinto a Gore, que había ganado la gubernatura de Texas para sorpresa de todos, incluida su familia, y que no tenía fama, y de manera bastante bien ganada, no tenía fama de ser un hombre que le entendiera o le interesara de nuevo el hilado fino de la política pública. Y entonces uno pensaría de nuevo en las expectativas que Gore iba a acabar con Bush. Lo que pasó fue lo contrario. De manera incomprensible, Al Gore decidió presentarse en ese primer debate, que es el más importante de todos los debates siempre, el primero, como una suerte de gran pedante, sábelo todo, que suspiraba cada vez que Bush decía algo que a él no le parecía inteligente. Entonces se veía a Bush contestando algo y del otro lado a Gore diciendo así como, haciendo como, ¿no? Harto de la tontería de su rival. Entonces apareció como un auténtico y reverendo mamón. Esa es la realidad, es la palabra exacta. Y es la palabra, por cierto, que utilicé en el Universal esta semana porque es la palabra exacta, no hay que darle vueltas, es un mamón absoluto. Unos días después del debate, Saturday Night Live retrató a Al Gore en la imitación, una imitación brutal, como una suerte de ñoño insufrible, hasta un poquito afeminado, en lo que fue una imitación que definió la elección. Perfectamente bien ganada esa imitación, es decir, se la merecía enterita Al Gore por dejar de lado la humildad, presentarse como un pedante, insisto, mamón, y permitir que George W. Bush, que en efecto no era elocuente, tampoco demasiado informado, apareciera como un tipo agradable, lo que en Estados Unidos se dice likeable. Y bueno, ¿quieren otro ejemplo más cercano a nosotros en México? ¿Qué les parece Enrique Peña Nieto en el 2012? Todo mundo suponía que los otros candidatos, empezando por Andrés Manuel López Obrador, pero también Josefina Vázquez Mota, iban a acabar con Peña Nieto. Porque Peña Nieto, pues sí, ciertamente no cuenta la elocuencia entre sus más grandes virtudes. Todo mundo pensaba que López Obrador iba a acabar con Peña Nieto y entonces las expectativas eran exactamente esas. Peña Nieto va a ser el ridículo más grande de su vida, no va a poder ligar tres oraciones, López Obrador lo va a acabar. ¿Qué pasó? Pues no pasó eso. A pesar de que si ustedes vuelven a ver el debate se darán cuenta que en efecto Peña Nieto no es, como nunca será, elocuente, se defiende, llega con algunas frases hechas que funcionan y no pierde el debate. No pierde el debate no porque sea mejor que sus rivales, sino porque las expectativas que se habían creado antes eran le fueron propicias. Se esperaba cero de él. Al sacar dos de calificación o tres, pues ya es mucho mejor que un cero. Entonces las expectativas importan sin duda alguna. Y eso nos lleva al debate presidencial de esta semana en México. Este domingo, en el Palacio de Minería, en el corazón de la Ciudad de México, se enfrentan los hoy cinco candidatos presidenciales. Andrés Manuel López Obrador como puntero, Ricardo Anaya, segundo lugar, José Antonio Meade, tercer lugar, Margarita Zavala en cuarto lugar, lejano, y bueno, el señor Bronco Jaime Rodríguez Calderón, lejos en quinto lugar, pero ahí estará y jugará un papel, sin duda alguna, y se va a hacer escuchar. Para cada uno de los, digamos, tres punteros, si se puede decir tres punteros o los que van en los tres primeros sitios, los retos son distintos. Primero, José Antonio Meade. Bueno, Meade, yo alguna vez tuiteé al principio cuando supimos que él iba a ser el candidato, que yo pensaba que en los debates presidenciales Meade sería un contendiente intelectualmente formidable para López Obrador. Lo sigo pensando. Si no resulta así en el debate, si la preparación académica de Meade, si su inteligencia no sale a relucir, seré el primero en decir me equivoqué. Pero sigo pensando que un hombre de esa experiencia en el servicio público, habiendo ocupado varias secretarías desde hace ya muchos años, un hombre que conoce bien cómo funciona y cómo se ejerce el gobierno, para bien y para mal, debería ser un protagonista en el debate. Habrá que ver si lo logra porque, por supuesto, una persona que se presenta al debate tiene dos funciones, igual que en un cuadrilátero de boxeo un boxeador. Tiene que defenderse y tiene que atacar. Mientras menos se defienda y más ataque, mejor. Pero ¿qué tanto tiempo le va a quedar a Meade para atacar cuando tiene que defender a un gobierno y a un partido que él representa que son profundamente impopulares? Lo veo difícil. Ricardo Anaya es un caso singular. Primero que nada, Anaya es un hombre que ha demostrado en los últimos años que tiene no solamente talento, sino gusto por el debate. Le gusta el debate. Lo que hizo con Manlio Fabio Beltrones en aquel debate hace algunos años, pues la verdad las cosas es que desde el punto de vista del debate es una obra de arte, por varias razones. Sobre todo por el tono, la manera como se acerca Ricardo Anaya a su rival, un hombre mayor que él, un hombre de mayor trayectoria que él, y aún así Anaya le habla con cierta, pues digamos, desparpajo, tanto igualado incluso, pero nunca burlón. Y eso lo pone al tú por tú con Manlio Fabio Beltrones, y nunca pierde la sonrisa Anaya, nunca pierde el buen talante, y Beltrones termina, pues, pidiendo la hora. Anaya tiene capacidad, pero yo tengo claro también que no ha enfrentado un reto como el del domingo por la noche. Y no ha enfrentado tampoco a un rival como Andrés Manuel López Obrador. Que será sin duda, pensando, regresen ustedes junto conmigo a la comparación boxística, será sin duda el campeón a vencer. El hombre que hoy por hoy es dueño del cinturón, del título. El puntero. tendrá Anaya que repetir ese tono que tuvo con Beltrones, asertivo, informado, severo, provocador, sin ser burlón. Es una combinación compleja, la verdad, compleja. Y López Obrador, bueno, López Obrador, primero que nada, tendrá que aceptar como el puntero que lo van a atacar. De la misma manera como atacaron a Peña Nieto en el 2012, los otros candidatos, empezando por López Obrador, muy a su manera, pero lo atacó. El puntero no solamente debe esperar estos ataques, sino debe prepararse a cabalidad para ser blanco, objetivo, del resto de los candidatos. Decir que eso es injusto, que le echan montón, eso es ridículo. Así es, evidentemente. ¿Qué espera? ¿Que no sea así cuando es el puntero? Por 10 puntos, además, al menos, por favor. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo es, ¿qué esperar de López Obrador? Hace unos días en Twitter preguntaba yo ahí a mis seguidores de quién esperaban más en el debate. 40% de ellos ganó, hicieron que ganara, digamos, la opción ganadora fue López Obrador, con 40% de los votos. Yo sostengo que eso es natural y comprensible. Porque, bueno, primero que nada, porque López Obrador lleva muchos años en esto. Lleva preparando el proyecto de nación este que tiene entre manos desde hace décadas, décadas literalmente. No solamente el proyecto, el tono con el que llega, los agravios con los que llega, los motivos por los que llega vienen de hace décadas. Tiene más experiencia que todos los demás en el debate. Será su tercer ciclo debatiendo. Y fuera de los ciclos presidenciales ha debatido también en varias ocasiones. De manera bastante memorable, por cierto. No siempre ganando, pero de manera bastante memorable. Es decir, López Obrador lleva mano. Las expectativas más altas, uno supone, dada la experiencia de la persona en cuestión, pues deben ser para López Obrador. Y es natural que así sea. ¿Cómo se va a presentar López Obrador? ¿Mantendrá, digamos, este tono de agravio, el discurso de la indignación que tan bien le ha funcionado? Seguramente lo va a intentar hacer, pero también, por otro lado, va a tener que defenderse. Y va a tener que defender y plantear su proyecto de nación frente a millones de mexicanos, porque si él se asume como presidente, le gusta decir que pues este arroz ya se coció, pues debe presentarse como presidente, debe actuar como presidente frente a los millones de mexicanos que van a estar viendo el debate el domingo. ¿Quién ganará? Ganará el que mantenga el mejor talante, el que sepa entender el tono, el que se presente como una opción viable, el que entienda que en la televisión moderna importa tanto el sonar culto, erudito, informado, como el resultar simpático, agradable, amable, alegre y hasta querible. Es más, importa más la segunda tanda de virtudes que he puesto en la mesa. Sí. Importa más ser querido, caer bien, dejar en el auditorio una sensación de confianza y hasta una sonrisa, que lo contrario. De ahí, por ejemplo, el éxito que tuvo en su momento Vicente Fox. Hoy mismo Francisco Labastida dice que se equivocó gravemente al sacar a relucir en un debate aquellas frases que le regalaba Fox. Me dijo mariquita, me dijo la vestida, y sonar indignado y dolido frente a un Fox, pues la verdad, dicharachero, seguro de sí mismo. Evidentemente ganó Fox, no solamente el debate, sino también la elección. Para ser presidente primero hay que parecerlo, y la primera virtud de un político ganador es parecerlo, es transmitir que uno es un político ganador, no nada más en la política, sino en la vida también. Veremos quién lo entiende mejor de los 5 que estarán en el escenario. Y ojalá, hago votos para que en esta ocasión mis compañeros periodistas sean periodistas de verdad y no nada más repartidores, croupiers de la palabra. Nos hace falta un debate duro, hasta ríspido. Le haría bien a la democracia mexicana. Ya estaremos platicando la próxima semana. ¡Hasta la próxima! Soy León Krause.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
From Audioboom comes Covert, a new podcast that delves into the murky world of spies, soldiers, and top-secret military operations. I'm Jamie Rennell, and together we'll discover the real stories of history's greatest classified missions, told by the operatives, soldiers, and journalists who experienced it firsthand. Follow Covert on Spotify, or subscribe now on Apple Podcasts, Stitcher, or wherever you find your favorite shows.